Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan.
Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Vete, Satanás. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles descendieron para servir a Jesús. Esto es El Ángulo Sordo. Grandes historias de héroes anónimos. Capítulo 1. Un cedro en el espacio. Según la Biblia, el monte de la tentación es el lugar en el que el diablo se apareció a Jesús con intención de socavar sus principios. Satanás dio lo mejor de sí mismo, pero le sirvió de poco. Aquel al que llamaban el Mesías parecía tener respuestas para todo. El monte de la tentación es una pequeña montaña localizada entre Jerusalén y Jericó, y el lugar predilecto de nuestro protagonista, quien, como escucharemos más adelante, también tuvo que hacer frente a alguna que otra tentación durante su vida. M.M., estas eran sus iniciales, subía al monte todas las noches y pasaba las horas contemplando las estrellas, soñando despierto viajes espaciales. Y así, entre viaje y viaje, su imaginación le mantenía alejado de la guerra. El científico de origen armenio, nacido en Jerusalén, Manuk Manugyan, era por aquel entonces un niño fascinado por las novelas de Julio Verne, que ocupaba el tiempo tallando cohetes de madera en el escritorio de su escuela, en los pocos días que ésta permanecía abierta. Julio Verne y Manuk tenían mucho en común. Ambos se refugiaron en la ciencia para construirse un mundo que no cabía en su realidad. Desde un punto de vista científico, lo que exponían los relatos de Verne era cuanto menos verosímil, y son famosos por anticipar el futuro de muchas maneras. 100 años antes de que el ser humano pisara la Luna por primera vez, en su novela De la Tierra a la Luna, describió el viaje hacia nuestro satélite con una precisión y verosimilitud asombrosas, hasta el punto de hacer coincidir los lugares de despegue y de aterrizaje de su nave con los del Apolo 11. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron una huella en el suelo lunar, fijando un hito en la carrera espacial en la que se habían enfrascado las dos grandes superpotencias desde finales de los años 50. Pero soviéticos y norteamericanos no estaban en esto tan solos como creían. En el lugar menos pensado, había alguien más que soñaba conquistar el espacio. Manuk Manugyan, al que habíamos dejado sentado en su escritorio, tallando cohetes con un cuchillo, se nos había hecho mayor. Agarrado a su amor por los números y las fórmulas, logró finalmente volar lejos de Jerusalén. Obtuvo una beca y se marchó a estudiar a la Universidad de Austin, Texas. Con 25 años y una doble titulación en física y matemáticas, se estableció en el Líbano, aceptando una oferta para ejercer de profesor en la pequeña Universidad de Haigatian, en el norte de Beirut. Durante los años 60 y 70, poco antes de que estallara una guerra civil que terminaría arrasando con todo, Líbano vivió su época dorada y a su capital, Beirut, se la conocía como la París de Oriente Medio. Cualquier cosa parecía posible durante aquellos años, incluso que un joven profesor de universidad decidiera por su cuenta tomar parte en la carrera espacial que estaban librando las dos grandes superpotencias. Sí, habéis escuchado bien. Recién aterrizado, Manuk se dirigió al Club de Ciencias de la Universidad y, tras colgar un anuncio, reclutó a los alumnos más intrépidos para llevar a cabo sus planes. En cuestión de meses, se inauguró la Sociedad de Cohetes de la Universidad de Haigatian. Inicialmente, la financiación del proyecto salió directamente de su exiguo salario. El propio Manuk nos cuenta qué se proponía con todo esto.
Durante el tiempo en el que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaban por el control del espacio, investigar el funcionamiento de los cohetes como herramienta para entender la conexión entre las matemáticas y la física tenía mucho sentido.
Los primeros prototipos se construyeron con cartones y trozos de cañerías. hasta que llegó el día de efectuar el primer lanzamiento. El lugar escogido, una granja propiedad de uno de los miembros de la sociedad en las montañas cercanas a Beirut. Las cosas no salieron según lo previsto. O quizás sí, según se mire. Justo en el momento de la ignición, el cohete salió despedido en dirección contraria, aterrizando muy cerca de una iglesia ortodoxa durante el momento de la celebración, causando, eso sí, un gran efecto entre los feligreses. Ese pequeño error de cálculo no hizo mella en las ambiciones de Manuk y de su equipo. Antes de un año, la sociedad consiguió realizar con éxito el lanzamiento de 2 cohetes, alcanzando el segundo una altura superior a los 2 kilómetros. Y ahí cambió todo. Empezaron a circular noticias sobre la sociedad de cohetes, llegando a oídos del entonces presidente del Líbano, Fouad Chehab. Chehab les ofreció inmediatamente los servicios de Youssef Wehebe, un joven miembro del ejército libanés especializado en balística.
Nos dijeron que necesitábamos un lugar seguro para los lanzamientos. Nos cedieron un antiguo campo de tiro y nos proporcionaron transporte para llegar allí.
Wehebe consiguió en el extranjero componentes para los nuevos cohetes, materiales hasta entonces fuera del alcance de la sociedad. El programa espacial diseñado por Manuk avanzaba cada vez más rápido, pero había algo en todo esto que empezaba a oler realmente mal.
Los militares siempre preguntaban hasta dónde llegaría el cohete si tuviera que poner tal o cual carga de explosivo. Mi respuesta era que no se trataba de una operación militar, sino de enseñarles ciencia a los estudiantes. Esa era mi misión.
Ya bajo la supervisión del ejército, en 1962 se lanzaron 2 nuevos cohetes, alcanzando los 11 y los 20 kilómetros de distancia respectivamente. Debido al éxito de estos lanzamientos, la sociedad incorporó nuevos miembros y pasó a llamarse Sociedad Libanesa de Cohetes, adoptando en su escudo y en el nombre de sus cohetes el símbolo nacional del Líbano, el cedro. Un año más tarde, el 21 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Independencia, se lanzó el Cedro 4. El cohete llegó a alcanzar una altura de 145 kilómetros, muy cerca ya de la órbita de los satélites terrestres. El evento se conmemoró con un sello emitido por el Servicio Postal Libanés. La sociedad se convirtió en el orgullo de todo el país y sus miembros en algo parecido a estrellas del rock. Un reducido grupo de estudiantes de una pequeña universidad, liderados por un profesor entusiasta, habían conseguido llegar hasta donde solo las grandes potencias habían conseguido llegar antes. El ejército, R que R, se frotaba las manos calculando la cantidad de explosivos que esos cohetes serían capaces de transportar. Y aquí viene la tentación.
Me ofrecieron la luna en términos de dinero y apoyo, una mansión para vivir y un laboratorio de mi propio diseño. Rechacé la oferta. Me di cuenta de cuáles habrían sido las implicaciones. Yo estoy totalmente en contra de la violencia.
Manuk, en cambio, barruntaba la idea de incorporar a sus cohetes un tipo de carga muy distinta.
En aquel momento, los soviéticos y los estadounidenses estaban poniendo animales y seres humanos en órbita. Nosotros habíamos estado entrenando a un ratón llamado Mickey para soportar la alta aceleración. Pensamos que lo pondríamos en la punta del cohete. Le pedí a mi esposa que nos hiciera un pequeño paracaídas.
¿Qué vas a hacer caer?
Le conté del ratón y de cómo haríamos para recuperarlo de forma segura.
Y ahí fue cuando la señora pensó que ya había escuchado suficiente.
Sobre mi cadáver, ¿no vas a lanzar un ratón al espacio?
Manuk empezó a sospechar que su trabajo era vigilado por agentes extranjeros. Se dio cuenta que alguien revolvía sus documentos durante la noche y empezaron a surgirle amigos en la embajada de Estados Unidos.
Les llamaban agregados culturales, pero todos sabíamos que en realidad eran de la CIA.
Hacía tiempo que Manuk albergaba dudas sobre el futuro de la sociedad. Agobiado por el interés que había suscitado su proyecto, temía que aquello pudiera escapársele de las manos en cualquier momento. Hasta que sus temores se cumplieron, mientras él se encontraba de viaje en Estados Unidos.
Uno de los propulsores era una sustancia química muy poderosa, muy peligrosa de utilizar, ya que cualquier fricción desencadenaría la ignición, por lo que les dije a los estudiantes que no la utilizaran. No hubo ninguna supervisión durante mi ausencia, y cuando regresé, me encontré con que uno de ellos había decidido preparar un cohete usando el propulsor.
Se produjo un incendio en el laboratorio. Un estudiante perdió un ojo y sufrió graves quemaduras en sus manos. Otro, el que entró para salvarle, resultó también herido. En 1966, la sociedad realizó un nuevo lanzamiento en el Mediterráneo. El cohete erró la trayectoria y cayó a poca distancia de un buque de la Marina Británica que se encontraba en la zona. La estrella de Manuk y de la Sociedad Libanesa de Cohetes empezaba a apagarse. Además, sus conocidos de la Embajada de los Estados Unidos le advirtieron de un inminente conflicto con Israel. En 1967, 7 años después de la fundación de la Sociedad de Cohetes de la Universidad de Haigatian, Manuk Manugyan abandonó Beirut. Meses más tarde, estalló la Guerra de los 6 días. El inicio del conflicto pilló a Manuk en Estados Unidos, dando clases en la Universidad de South Florida, en la que permaneció durante más de 40 años. La mayoría de miembros de la Sociedad de Cohetes abandonaron el Líbano casi al mismo tiempo. A algunos les fue realmente bien. Uno incluso llegó a tener un cargo importante en la NASA. Tras la cancelación del programa espacial que él había diseñado, Manuk decidió no regresar jamás a Beirut. El recuerdo de la sociedad fue desapareciendo. La mayor parte de su archivo se destruyó durante la Guerra Civil. Inmersa en un largo periodo de guerras, la conquista del espacio dejó de ser un objetivo para una sociedad más preocupada por sobrevivir. El Líbano olvidó uno de los momentos más extraordinarios de su historia.
El doctor Manugyan es increíble. Espera un excelente de todos sus estudiantes y hará todo lo posible para que lo consiga.
Habla mucho de su vida y de la práctica de la no violencia. Merece todo mi respeto.
En sus clases aprenderás mucho más que cálculo.
Bromea durante las clases.
Estas son opiniones de estudiantes de la Universidad de South Florida que podemos encontrar en Internet. Manuk, básicamente, ha dedicado toda su vida a un mismo objetivo: transmitir la pasión por la ciencia con los medios que ha tenido a mano. La Sociedad Libanesa de Cohetes trataba de eso, solo de eso, o mejor dicho, ni más ni menos que de eso. El proyecto tuvo un final abrupto y traumático. ¿Quién sabe hasta dónde hubieran podido llegar de encontrarse en un entorno más favorable? No creemos que eso sea algo que hoy preocupe excesivamente a Manuk. Ya retirado de la docencia, si escucha las opiniones de sus antiguos alumnos, tendrá motivos para pensar que alcanzó su objetivo.
Me hubiese gustado llegar a la luna. Siendo realista, hicimos todo lo que podíamos hacer. Líbano no tenía recursos. Creo que la Sociedad de Cohetes alentó a los estudiantes a seguir en la ciencia, y desde ese punto de vista, fue un éxito.
El Ángulo Sordo, grandes historias de héroes anónimos. Es una serie producida por Idea Sonora y La Rara, con guión de Yago Blasi, producción ejecutiva de Pep Aguiló y diseño de sonido de Sofía Acri. En el presente capítulo, Pablo Derqui ha interpretado a Manuk Manugyan, Lu Fabres a la esposa de Manuk. En el papel de Jesucristo, Paul Nubiala. José Luis Mediavilla en el de Satanás. Los exalumnos de Manuk han sido interpretados por Sofía Acri, Carlas Comas y Pep Aguiló. Conduce la historia la voz de Carla Mercader.